fe cristiana no solamente es una cuestión de creer en las cosas que no vemos, sino también tiene un sustento, tiene una base, incluso arqueológica, histórica, que nos muestra, y lógica también, razonable, que nos muestran que Jesús existió, incluso que apuntan a su resurrección. Entonces, el día de hoy he titulado este tema como Jesús no es un mito, Jesús no es una leyenda, Jesús es una persona real, un personaje de carne y hueso real que existió en el primer siglo, y lo vamos a ver el día de hoy. Entonces, la primera pregunta sería esa, ¿realmente Jesús existió? ¿Realmente fue una persona de carne y hueso? ¿O fue una leyenda? ¿Fue de repente una historia que se inventaron en el primer siglo, en el segundo siglo o en el tercer siglo? Voy a decir mucho la palabra siglo, y para que lo sepan, es en teoría, en realidad es la verdad, Jesucristo nació en el siglo cero, y cada que diga primer siglo son los primeros 100 años desde que Jesucristo estuvo en la tierra, ¿no? Antes de Cristo, después de Cristo, ustedes ya entienden, ¿no? Antes de Cristo es antes del año cero que Cristo nació, después de Cristo es después de que él ha nacido. Entonces, la pregunta es esta, ¿existió Jesús? ¿Caminó por la tierra? ¿Hay alguna evidencia de que existió, además de la Biblia, además de los evangelios, que nos diga que fue un hombre real? La respuesta es sí. Y primero vamos a ver a Flavio Josefo. Flavio Josefo era un fariseo, una de las sectas de los fariseos, era un judío. Recuerden que los fariseos fueron los que incitaron a los romanos, uy, ¿esto qué pasó? A los romanos a crucificar a Jesús. Entonces, no era un partidario de los cristianos, ni era alguien afín, no era para nada un cristiano. Él escribió las antigüedades judías, lo terminó de escribir en el año 93 después de Cristo, más o menos como 60 años después de que Jesús murió en la cruz, ¿no? Y escribió, Flavio Josefo, que es un historiador, también escribió sobre Santiago, sobre el apóstol Santiago, escribió también sobre Juan el Bautista, y esto es lo que escribió sobre Jesús. Dice, por aquel tiempo existió un hombre sabio, llamado Jesús, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles, delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Esto es lo que escribió el judío, el fariseo, Josefo, Flavio Josefo, acerca de Jesucristo. Entonces, desde ya podemos ver una evidencia de que Jesús fue un personaje real, de una persona muy que vivió en años muy cercanos a Jesucristo, ¿no? Al tiempo de Jesucristo. Entonces, esta es una gran evidencia de su existencia. Y podemos sacar muchas cosas de las que dice Flavio Josefo. Podemos decir, por ejemplo, que Jesús fue judío, que no, los líderes judíos no lo querían, que atrajo a muchos gentiles, que fue crucificado por Poncio Pilato. Entonces, podemos extraer muchas cosas de la historia de Jesús. Otro historiador, ese es romano, es Tácito, que también escribió acerca de los cristianos y de Jesucristo. En ese tiempo, Nerón, que era el emperador, había generado un incendio y había echado la culpa a todos los cristianos que vivían en Roma, y escribió esto Tácito. Dice, por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones. Está hablando de los cristianos. Por sus ofensas, el pueblo que los odiaba los llamaba cristianos, nombre que toman de un tal Cristo, que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. Reprimida por el momento, la fatal superstición irrumpió de nuevo, no solo en Judea, de donde proviene el mal, sino también en la metrópoli, es decir, en Roma, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo concluyen y se celebran. Tácito era romano. Él adoraba a los dioses romanos, no tenía nada que ver con los cristianos, y como pueden ver acá también tenía un cierto desprecio de los cristianos, y también nos da algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, dice que Jesucristo fue crucificado, o que fue ajusticiado, como dice ahí, por Poncio Pilato, en el año de Tiberio. Tiberio gobernó entre el 14 y el 37 después de Cristo, es decir, entre los 14 años de Jesucristo, y ustedes saben que Jesucristo murió o fue crucificado a los 33 años y ascendió a los cielos a los 33 años. Entonces, hay bastante precisión en lo que está diciendo Tácito, menciona a Cristo, y lo que podemos ver también que el cristianismo muy rápidamente había llegado a Roma. De Palestina a Roma, créeme que hay una gran distancia. Entonces, ya habían cristianos, un gran grupo de cristianos, y eran reconocidos en la metrópoli, en la ciudad más grande de todo el mundo, que era Roma. Otro registro de Jesucristo es el Talmud. El Talmud es un libro de judíos escrito por un montón de rabinos que se terminó de escribir en el año 500 después de Cristo. Se escribió durante muchos años y son comentarios de muchos rabinos judíos. Y en este compendio de libros se nombra a Jesús y lo llama falso profeta. Dice que también practicaba la magia y la hechicería, y también que fue condenado justamente. ¿Qué nos está diciendo el Talmud? Nos está confirmando que verdaderamente Jesús hacía milagros. Obviamente lo dice porque eran los detractores del cristianismo, los judíos. Nos dice que utilizaba la magia y la hechicería, pero no niega de que hacía milagros. Entonces, con estos tres documentos podemos hacer un resumen de los hitos más importantes de la vida de Jesús, y no hemos utilizado la Biblia. Podemos detallar o hacer un resumen de los momentos más importantes de Jesús o que lo caracteriza. Una de las cosas que podemos decir es que era un maestro judío. Muchos creían que realizaba milagros, incluso lo registraron en el Talmud. Algunos creían que era el Mesías. Fue rechazado por los líderes judíos. Fue crucificado bajo las órdenes de Poncio Pilatos en el reinado de Tiberio. A pesar de su muerte vergonzosa, tuvo muchos seguidores que creían que estaba vivo y que se extendieron hasta Roma en poco tiempo. Todo tipo de gente, esclavos, libres, hombres, mujeres, lo adoraban como Dios. Como te digo, sin utilizar la Biblia, yo ya puedo hacer un resumen de los momentos, de los hitos,
lo que
lo caracteriza. Entonces, definitivamente Jesús sí existió. Definitivamente Jesucristo sí existió, es una persona real. Y aquel que te diga que no, verdaderamente es una persona que ignora la realidad histórica. Hoy en día ya no hay ni siquiera ateos que puedan, que nieguen que Jesucristo existió. Jesucristo verdaderamente existió, una persona de carne y hueso, sudó, lloró, se enfadó también, como dice la Biblia. Es una persona que es real, fue un ser humano real, existió. Sí, Jesucristo existió y fue muy, muy real. Y no solo lo dicen los evangelios y la Biblia, sino también la historia lo confirma. Muy bien, el punto número 2 que quería hablar con ustedes era este. ¿Realmente Jesucristo resucitó? ¿Hay algún indicio de que nos pueda decir de manera lógica y razonable o histórica de que verdaderamente Jesucristo resucitó? Y la verdad es que sí. Sí hay evidencias lógicas, razonables, que nos dicen que Jesucristo resucitó. Y el día de hoy es una de las partes más importantes del centro de lo que te voy a explicar el día de hoy. Te las voy a contar. Y te sugiero que en ese momento empieces a escribir, porque son varias razones que nos dicen o que nos muestran de manera lógica de que Jesucristo verdaderamente resucitó. Bien, y la número 1 es que primero murió. No podemos decir que hay resurrección si verdaderamente no murió. Muchos dicen que de repente se desmayó y que luego salió de la tumba porque se había desmayado, y la cruz. Otros dicen que tomó una pócima, ya bastante especulación con eso, ¿no? Y pareció muerto, pero luego salió de la tumba solo, ¿no? Se despertó y salió de la tumba solo. Pero no, definitivamente Jesucristo murió. Y te voy a decir por qué. Primero, porque él fue flagelado. Él fue fue castigado por el flagelo. Y muchos creen que fue agarrado al látigo, así como con el látigo de Indiana Jones, ¿no? Algunos piensan eso, pero no es así. Los romanos, cuando castigaban al látigo a una persona, lo hacían de a dos, porque mientras uno golpeaba, descansaba y ahí golpeaba el otro. Y no utilizaban el látigo de Indiana Jones, utilizaban un látigo que se llamaba flagelo. El flagelo tenía varias tiras y las tiras tenían elementos de plomo para que doliera el plomo, como una cañica de plomo, ¿no? A la hora de golpear. Y no solo eso, tenían astillas de huesos que lo que hacían es cuando te caía en la carne, se impregnaba en tu carne y a la hora de jalar, te jalaban la carne. Ese es el castigo que Jesucristo sufrió antes de ir a la cruz. Por un lado eso. Por el otro lado, la cruz era un elemento de castigo que te producía una muerte lenta. Y les voy a explicar por qué. Cuando uno estaba crucificado en la cruz, lo que hacía la cruz es que la persona tenga problemas para respirar. Como está contraído hacia abajo, lo que sucede es que el diafragma se presiona, el diafragma se bloquea, y lo que tiene que hacer la persona para poder respirar es levantarse. Abajo inhala, y para poder exhalar, porque el diafragma está, mira, ahorita lo estoy haciendo y no puedo hacerlo, porque el diafragma está presionado, tiene que levantarse y poder exhalar, botar el aire que ha inhalado. Entonces, de esta manera, la persona lo que hacía era sujetar sus pies sobre el clavo que estaba abajo, y la sangre se chorreaba, y tenía que hacer todo esto para poder respirar, para poder respirar. Imagínate a Jesús que había tenido la espalda lacerada. Cada vez que la persona se levantaba, tenía que rozar su espalda con el madero que estaba atrás, que seguramente también estaba astillado. Entonces, lo que sucedía con la persona es que se cansaba físicamente de estar haciendo esto para poder respirar, su cuerpo ya no le daba más, y finalmente se rendía cansado, las palpitaciones empezaban a bajar, el dióxido de carbono en la sangre se convertía en ácido, hasta que finalmente la persona le daba un paro cardíaco, y de esa manera moría. Entonces, no hay forma, la ciencia lo demuestra, de que una persona en la cruz y con el castigo que recibió Jesús haya podido sobrevivir. Además de eso, Jesucristo no solo estuvo en la cruz, sino también recuerdan que le clavaron una lanza en el lado izquierdo, o en el lado derecho, no me acuerdo bien, pero bueno, le clavaron una lanza al costado, y la Biblia nos cuenta que cuando quitaron la lanza cayó sangre y agua, recuerden eso. Ahora, los médicos dicen que cuando una persona estaba en la cruz, producía fluidos en la membrana alrededor del corazón y fluidos en la membrana alrededor del pulmón. Y se llama así. En el caso del corazón se llama efusión pericárdica y en el caso del pulmón se llama efusión pleural. Entonces, estos fluidos tenían la apariencia de agua con sangre. Y lo más probable es que cuando le clavaron al costado y sacaron la lanza, hayan salido estos fluidos del pulmón y del corazón. Entonces, Jesús definitivamente sí murió. Y como le dije, eso es importante porque sin muerte no hay resurrección. Y lo segundo que nos dice que verdaderamente Jesús resucitó es que la tumba está vacía. La tumba está vacía. Nadie ha podido demostrar el cuerpo de Jesús ni encontrar el cuerpo de Jesús. Lo que decían los judíos, según la historia, es que su cuerpo fue robado. Ahora, cuando decían que su cuerpo fue robado, lo que estaban diciendo implícitamente es que la tumba estaba vacía, porque fácilmente para ellos era decir, refutar a los cristianos y decir, no, la tumba está acá y tiene todavía el cuerpo, y el cuerpo es este. Porque como no había cuerpo, los judíos tuvieron que decir que fue robado. Pero era casi imposible que el cuerpo sea robado. ¿Por qué? Porque había guardias romanos. Decir que el cuerpo fue robado por guardias romanos es como decir que tú y yo vayamos al Pentagonito y vayamos a robarle algo y regresemos sin que nos pase nada. Los romanos habían sido entrenados para militarmente para que cosas como esas nunca sucedan, ¿no? Entonces, los fariseos, los judíos, dijeron que los guardias habían dormido. Y es un poco improbable. Pero lo que sí se señala es que al decir todo eso es que están confirmando de que la tumba está vacía. Otros dicen que se desmayó o que tomó un líquido y que luego abrió la tumba, pero eso no es posible porque en ese tiempo las tumbas eran selladas con piedras gigantescas que no se podían abrir desde adentro, solo se abrían desde afuera y tenían que ser dos o tres personas para poder mover la piedra. Entonces, no es posible. Otro dice que Pilato fue sobornado para que el cuerpo de Jesús, saquen el cuerpo de Jesús, pero no hay ninguna evidencia, ningún registro acerca de eso. Y como digo, es que la acusación más fuerte de manera histórica era que el cuerpo había sido robado, pero eso solo dice que la tumba estaba vacía y no confirma. Y es poco probable de que realmente lo hayan robado. Entonces, otra de las razones lógicas que nos dicen que Jesucristo realmente ha resucitado es que la tumba hasta el día de hoy está vacía y nunca, nunca se ha encontrado el cuerpo de Jesucristo. Otra de las cosas de manera lógica que nos pueden decir que verdaderamente fue una resurrección fue esto. Las mujeres fueron las primeras en anunciar la resurrección del Señor Jesucristo. No fueron los discípulos, si ya han leído los evangelios, fueron las mujeres las que anunciaron la resurrección del Señor Jesucristo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la mujer en el tiempo de Jesús estaba en el último lugar en la estructura social. Las mujeres eran despreciadas. No se las consideraba para nada. Si iban para ser un testigo, no las escuchaban, porque estaban en el último lugar dentro de la estructura social en los tiempos de Jesús. ¿Y por qué es relevante esto? Pero antes de decirte por qué es relevante, te quiero decir algunas cosas que decían los judíos. Por ejemplo, ellos decían que las palabras de la ley sean quemadas antes de ser dadas a las mujeres. Decían también, bendito es aquel cuyo descendiente son hombres, pero desgraciado aquel cuyo descendiente son mujeres. Decían también cuando oraban, gracias Señor por no haberme hecho perro ni mujer. Entonces, dentro de esta sociedad, la mujer era lo último dentro de la estructura social, pero fueron estas mujeres las que anunciaron la resurrección, las primeras que anunciaron la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque si fuera una mentira, los apóstoles nunca hubieran dicho, ni hubieran sido fieles a la verdad, diciendo que verdaderamente el testimonio venía de mujeres. Si tú vas a armar una mentira, al menos hazla que sea completamente creíble. Entonces, nos dice la intención de que verdaderamente estaban detallando lo que había sucedido. Ellos podrían... un ratito voy a mutear a alguien. Ellos podían... podían pasar como que momentos embarazosos, ¿no? Como momentos embarazosos, diciendo que el testimonio de la resurrección venía de las mujeres. Por favor, mutéense un ratito para poder, para que no me distraiga. Muchas gracias. Entonces, esta es otra razón y otro argumento que me parece potentísimo, que dice que realmente que los registros que se hicieron en la Biblia acerca de que las mujeres fueron las primeras que anunciaron la resurrección de Jesucristo, demuestran que verdaderamente Él ha resucitado. Y otra de las razones que para mí es la número uno, de manera lógica, es la vida de los discípulos. ¿Qué cosa hace que una persona en pocos días de estar sumergida en una depresión, de estar sumergida en un momento de oscuridad, de tristeza, de llanto, que en pocos días cambie su actitud completamente y se vuelve una persona completamente segura de sí, valiente, dispuesta incluso a entregar su vida por algo? ¿Qué medio puede hacer esa transformación? ¿Qué cosa pudo haber sucedido con los discípulos? Los discípulos estaban escondidos, tenían miedo de que los agarren a ellos, los judíos. Estaban en depresión porque sus ilusiones, sus sueños, su maestro acababa de morir y todo su futuro pensaban que había muerto con su maestro. Pero en poco tiempo, en días, lo vemos con una actitud completamente diferente. Ellos estaban dispuestos incluso a morir, con mucha valentía se paraban y anunciaban que Jesús había resucitado, e incluso estaban dispuestos a que los apedreen, y después de apedrearlos continuaban, o los metían a la casa y después continuaban anunciando que Jesús había resucitado. Ellos no tenían absolutamente nada que ganar diciendo eso. No tenían absolutamente nada que ganar, tenían todo que perder. Iban a perder amigos, iban a perder familiares, iban a perder su religión, iban a perder a sus líderes, iban a ser encarcelados. Es más, muchos de ellos vivieron cárcel, vivieron persecución, vivieron naufragios, todo por anunciar que Jesucristo había resucitado. Y lo más impactante para mí, o lo más remarcable, es que 10 de ellos dieron la vida, su vida, por anunciar que Jesucristo había resucitado. Ahora, yo sé que hay religiones y personas en religiones que dan su vida por su religión, pero ellos están seguros, o creen al menos, de que su religión es verdadera, es correcta, ¿no? Pero es muy difícil que una persona muriera, sobre todo si no tiene nada que ganar, por una mentira. Entonces, ellos, como eran los primeros anunciantes de la muerte y la resurrección de Jesucristo, ellos como los testigos oculares, estaban dispuestos a morir. Ahora, ¿sabes qué? Te puedo creer que una persona, dos personas, estén dispuestas a morir por una mentira. No sé, completamente locas, se creyeron su mentira. Eso sí lo puedo creer, hasta eso puedo creer. Pero no puedo creer que 10 personas mueran por una mentira. Para ellos esto era verdad, y no tenían absolutamente nada que ganar. Ellos estaban obedeciendo a su maestro, y estaban anunciando para ellos lo que es el evento más importante del mundo, o lo que es el evento más importante para ellos, por eso están totalmente dispuestos a entregar su vida por la verdad. Entonces, para mí, esto es uno de los argumentos más importantes de que la resurrección de Jesucristo, la misma vida de los apóstoles, tenían todo por perder, pero aún así dieron su vida en honor a la verdad. Pero hay más, hay un par más. Habían dos personajes en la iglesia cristiana que eran incrédulos. Uno era el hermano de Jesús, que se llamaba Jacobo, y el otro es Pablo, que él era asesino de cristianos. Jacobo, que era hermano de Jesús, la Biblia dice que no creía hasta que se le apareció Jesucristo. Él, según la historia, se volvió uno de los líderes de la iglesia cristiana, uno de los principales líderes de la iglesia cristiana. Incluso, como les dije, Flavio Josefo escribió de su muerte. Él también entregó la vida por el Evangelio. Y el apóstol Pablo, que ha escrito el 70% del Nuevo Testamento, él era perseguidor y asesino de cristianos. Él, de un momento a otro, también se transformó en cristiano. Fue uno de los pilares más importantes de crecimiento del cristianismo en el mundo antiguo, y también dio la vida por Jesucristo. Ambos, incrédulos que se convirtieron y que dieron la vida por Jesucristo, nos dice que esas personas habían tenido un encuentro o algo había sucedido en su vida de manera tan impactante que estaban dispuestos a dejar su incredulidad y creer en Jesucristo. Y lo otro es que se apareció. Hay registros que indican que Jesucristo se apareció a cerca de 500 personas. Cerca de 500 personas. Voy a ver si me apuro. Entonces, ahora, todo esto puede ser una leyenda, ¿no? Que se inventó, incluso Pablo, Pedro, los apóstoles que dieron la vida por Jesús, la muerte y resurrección de Jesucristo. Podría ser toda una historia bien contada y que los años se fue aumentando y aumentando y aumentando y se volvió toda una leyenda que ha llegado después de 2000 años a nosotros. Hay personas que dicen esto, pero esto se refuta con lo siguiente. En 1 Corintios 15, del 3 al 8, es un versículo bíblico que Pablo escribe y que se dice que se escribió en el año 37 después de Cristo. Esos son 4 años después de la muerte del Señor Jesucristo. Y dice así, 1 Corintios 15, del 3 al 8, dice: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto, luego se apareció Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es que eso no pudo haber sido una leyenda, porque este escrito ha sido después de 4 o incluso o hasta podría ser después de 10 años de la muerte del Señor Jesucristo. Y Pablo está escribiendo lo que fue transmitido a él, es decir, alguien se lo ha contado, alguien le dijo, pero él también tuvo un encuentro con Jesucristo, como dice acá, que se le apareció a él. Entonces, el profesor Sherwin White, que es un historiador clásico de la Universidad de Oxford, él empezó a investigar cuánto tiempo demoraban en producirse leyendas en el mundo antiguo, y lo que dijo es que para que se produzca una leyenda tenían que pasar 200 años o dos generaciones, más de dos generaciones, para que se produzca una leyenda en el mundo antiguo. Y acá estamos viendo que en el escrito de Pablo, después de 4 o 10 años, ya se creía que Jesucristo había resucitado. Esto no tiene precedentes en el mundo antiguo. Por eso refuta la idea de que es una leyenda. Ahora sí, rápidamente te quiero contar si se puede confiar en los evangelios o no. Podemos utilizar la Biblia o los primeros 4 evangelios, son 4 evangelios escritos por 4 personas diferentes, para saber si realmente son escritos confiables de la biografía de Jesús. Yo creo que sí, pero te voy a dar las razones por qué sí. Primero, porque tienen diferencias en cada uno. Y aunque parezca paradójico, esto en realidad es una razón muy interesante. Hay suficiente discrepancia como para demostrar que no pudo haber existido un previo acuerdo entre ellos. Ellos difieren en muchos detalles. Entonces, esto nos dice que verdaderamente ninguno de ellos estaba completamente de acuerdo. Lo que sucede es que tenían perspectivas diferentes de las cosas que sucedían. Es como si tú vieras un evento y otra persona fuera testigo de otro evento desde otro ángulo y vieran lo mismo, pero ven cosas diferentes. Es algo parecido. Entonces, aunque parezca paradójico, esas diferencias, que son detalles en realidad, hacen que nos demuestran que ninguno de ellos se puso de acuerdo para escribir su propio evangelio. Ellos escribieron lo que ellos veían. Y también hay tanta concordancia entre ellos como para demostrar que todos eran narradores independientes de la misma situación, la misma transacción, como dice acá. Hay tanta concordancia, tanta relación de los eventos que nos dicen que verdaderamente fueron testigos cada uno por su cuenta. Lo otro es que tenemos archivos que son mucho más originales, mucho más cerca de los originales. ¿Qué significa esto? Que tenemos, no existen los originales, okay, no se tienen los originales, pero se tienen archivos que difieren de 200 años o de 2 generaciones o un poquito menos. Entonces, en otros archivos, en otros documentos antiguos, esto no sucede. Por ejemplo, la Ilíada se escribió en el año 800 a.C., y en el siglo I, y hay solo archivos del siglo I y del siglo III. Esto quiere decir que han pasado más, como 1000 años desde el original hasta, desde que se escribió el original hasta tener, desde que se tienen los archivos hasta que se escribió el original. En el cambio de los evangelios, se tienen cerca de 200 años, 250 años de diferencia. No es mucho. Están muy cercas a los originales. ¿Qué quiere decir eso? Que no ha podido haber alteración en el tiempo. Hay una exactitud geográfica hasta el día de hoy. Lo descrito por los evangelistas, con respecto a la geografía, los lugares, incluso a las personas, se ha demostrado de manera arqueológica que existen todos los lugares que han, o la mayoría de lugares que han escrito en los evangelios, y también que han existido las personas que ellos han escrito. ¿Por qué esto es importante? Porque si han sido tan detallistas y han sido precisos con los lugares y con las personas, imagínate con los eventos, ¿no? Con detalles tan mínimos, imagínate con los eventos. Lo otro es que hay miles de copias alrededor del mundo de los evangelios de los primeros siglos, y también miles en el idioma original, que es el idioma griego. ¿Qué significa esto y por qué es tan relevante? Es tan relevante porque se puede comparar entre ellos para ver si se ha mantenido el texto original, se puede comparar. Eso no sucede con otro libro antiguo, no hay tantas copias. Solo con la Ilíada, que después viene de la Biblia, hay 650 archivos, y con el Nuevo Testamento hay miles, de miles de miles. Y finalmente esto escribió el apóstol Pablo. Ya he terminado, solo quiero decir esto último. Nosotros somos cristianos y creemos en Jesús. Y debemos creer que Él ha resucitado. 1 Corintios 15, 14 dice el apóstol Pablo, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Jesús, yo creo que sí ha resucitado. Hay no solo hay argumentos de fe y de creencia, sino también hay argumentos racionales para mí de que verdaderamente Jesús ha resucitado. Primero, que Él existió. Y si Él existió, esa es que dijo varias palabras muy interesantes. Él dijo que era el camino, la verdad y la vida. También dijo que era hijo de Dios y también dijo que era Dios. Entonces, solo hay dos caminos ahorita. Porque definimos que Él existió. O Jesús era lo que decía, o verdaderamente era un lunático. No hay este camino de que verdaderamente ha sido un sabio, o un profeta, o alguien muy inteligente, que veía las cosas diferentes, un visionario, no. Porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y soy la vida. Y Él existió, y dijo esas palabras. O verdaderamente es lo que dijo, o es un lunático completamente. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Esa es una declaración muy, muy fuerte, ¿no? Porque lo que está diciendo es que la única manera de salvación, de llegar a la salvación, es Él. Y si la resurrección es real, demuestra que verdaderamente Él es el camino, la verdad y la vida, y todo lo que dijo. Y si la resurrección es verdadera, es el evento más importante de la humanidad. No existe evento más importante que la resurrección. Por eso no debemos tomar esto, la resurrección, como algo liviano, ¿no? Como, bueno, pues ya sucedió. No, es el evento más importante, es el milagro por encima de todos los milagros, que confirman que verdaderamente Jesús es lo que dijo. Si Él es la verdad y Él resucitó, Él confirma completamente que Él es Dios. Que Jesús es el camino, el único camino para llegar a Dios, y no hay otro camino para llegar al Padre. Por eso yo quiero, en este momento, si tú has entendido y has reafirmado tu fe conmigo, o de repente no creías en la resurrección de Jesucristo, y ahora te has puesto a dudar, y dices, sí, verdaderamente, esto es así, recuerda que Él dijo que es el camino, la verdad y la vida. Y la Biblia dice que Él quiere dar vida a todos aquellos que se acerquen a Él, que entreguen su corazón a Él. Y la Biblia también dice que Él toca la puerta de nuestros corazones para ser parte de nuestra vida. Yo te quiero invitar en este momento a que tú le abres la puerta de su corazón, de tu corazón, a Jesucristo. Él está vivo y Él ha resucitado. Ábrele la puerta de tu corazón y créeme que Él va a resucitar tu vida y va a derramar su presencia en tu vida. Va a resucitar tu vida y va a ser el milagro que estás esperando. Entonces, quiero que me acompañes en una oración en este momento y le vamos a decir, Jesús, te entrego mi vida. Señor Jesús, en este momento te abro la puerta de mi corazón, te entrego mi vida para que tú puedas tomarla, Señor. Hoy yo me someto a ti. Hoy, Señor Jesucristo, yo reconozco que tú has muerto y has resucitado, Señor. Y que me has dado vida eterna. Te acepto en mi corazón, te abro las puertas de mi vida, de mi casa, de mi hogar, de mi familia, llénalo todo con tu presencia. Hoy tú eres mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre Santo, por este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.